En esta sección de La Esquina del Misterio, en la que escuchamos con tanto placer a personas tan interesantes como José Miguel Gaona o Javier Sierra, hemos abordado a menudo la posibilidad de conseguir comunicarnos y entendernos con un extraterrestre. Pero justamente hablando con Javier Sierra, me decía que si lográsemos comunicarnos verdaderamente, intercambiar mensajes y lenguaje con los animales, sería tan meritorio como aquello. Y me parece una idea fascinante que, entre otras cosas, ha recorrido recientemente un escritor, el escritor chino Te Qian, que en entrevista en La Vanguardia hablaba de esta posibilidad. Vamos a saludar a Javier Sierra y a ver si se puede algún día conseguir hablar con los animales. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues el titular de La Vanguardia era muy, muy explícito, ¿no? Porque en palabras de Ted Chiang, que es un autor de ciencia ficción muy reconocido y que, en fin, es de los que se ha llevado más premios Hugo y más premios Nebula de la historia, es una especie de Isaac Asimov contemporáneo, él decía que comunicarnos con una inteligencia animal sería como contactar con extraterrestres. Tendría o tiene las mismas dificultades, los mismos retos y, sin embargo, ¿qué cosa? No nos lo hemos planteado, ¿no? No nos hemos planteado que somos, en fin, una especie inteligente que podría intentar crear algún tipo de algoritmo o de mecanismo para poder hablar con otros reinos, ¿no? Con otros animales que están a nuestro alrededor.
Bueno, todo esto me recuerda a la historia de Koshnik, un elefante coreano que logra articular con sentido algunas palabras. Vamos a escuchar este sonido del elefante parlante. Interesantísimo porque está la
Claro.
bestia intentando vocalizar.
Sí, es un elefante coreano. Lo que está diciendo ahora son palabras muy simples. Ahí le escuchábamos decir sí todo el rato. Y fíjate, es curioso porque este elefante nació en cautividad, tiene ahora 30 años y desde los 14 es capaz de pronunciar este tipo de monosílabos, repetir incluso las órdenes de algunos de sus cuidadores, como cuando le dicen túmbate, pues él repite la palabra, ¿no? Es como un loro, túmbate o siéntate. Saluda cuando pasan niños en una visita escolar, les saluda y les dice hola. Pues, claro, tú imagínate la conmoción y lo famoso que es en fin, este elefante en Corea del Sur, ¿no? Lo que pasa es que no lo hace siempre, a veces le surge, otras veces no, y los expertos que han analizado a Kosnik no están del todo seguros de que sepa lo que está diciendo, ¿no? Asocia algunas palabras al momento de llegada, por ejemplo, de un grupo y sí, ahí le saluda, pero hay otras ocasiones en las que suelta los pocos vocablos que tiene, tendrá un vocabulario de unos 30 palabras, las suelta sin ton ni son cuando le resulta cómodo, ¿no? Bueno, es un tema que se ha estudiado en estos últimos años. Por ejemplo, hay una doctora de la Universidad de Viena que se llama Angela Stoeger, que ha investigado mucho este caso y otros parecidos. Y lo que más le llama la atención es cómo hace los sonidos, ¿no? Porque los consigue introduciendo su trompa en el tracto vocal, redondea el labio superior y, bueno, pues es como si silbara, como si en vez de pronunciarlo como tú y yo lo pronunciamos, es como si silbara esas palabras. Bueno,
Pero
es
fíjate que eso
realmente.
exige doblemente, porque claro, en nosotros el aparato fonador es innato, pero tener que fabricarte ad hoc un aparato fonador para imitar el lenguaje de otra persona indica talentos insospechados, en un animal.
Sin duda. Lo que ocurre, ya te digo, es que no se ha podido establecer una comunicación con el animal. Es decir, aunque él pronuncia palabras humanas, no hemos podido, en fin, conversar con él, como quien dice, o intercambiar ideas. Pero hay algunos intentos, ¿no? Muy curiosos. Por ejemplo, hace unos años, en 2015, la Universidad de Dalhousie en Halifax, en Canadá, hizo público un estudio después de 18 años estudiando los sonidos que emiten los cachalotes. Te vas a quedar de una pieza, Cristina, porque los chillidos, ¿no? Los sonidos que emiten estos animales no son los mismos en todos los grupos de cachalotes, es como si hablaran dialectos, ¿no?
No me lo puedo creer. Idiomas
Sí,
distintos, según los mares.
absolutamente. Absolutamente. De hecho, ellos, bueno, emiten una serie como de clics con la garganta que llaman codas. Cada familia de cachalotes son animales muy gregarios, ¿no? Que van siempre, digamos, con los suyos. Cada familia de cachalotes desarrolla un tipo de codas que hacen que se comuniquen más entre ellos. Cuando se encuentran con otro grupo, hay un tiempo de desconcierto hasta que adecúan esas codas y pueden seguir comunicándose.
Madre mía, o sea, como cuando los castellano parlantes de distintos países nos encontramos y
Exacto,
tardamos en
exacto.
trazar una ida y vuelta.
Justo eso, ¿no? Y de hecho han establecido que hay cinco grandes familias o cinco grandes dialectos, digamos, que hablan los cachalotes en el Pacífico, porque en el Atlántico hablan otro tipo de codas absolutamente distintos de los
Oh.
cachalotes del Pacífico. Bueno, es un asunto que se está, ya te digo, investigando desde hace décadas, y lo que ha llevado a los etólogos que trabajan con estas criaturas es a concluir que los cachalotes tienen cultura. Una cultura que lleva, gracias a ese mecanismo idiomático, a transmitir, en fin, enseñanzas a los pequeños de la tribu para que sepan manejarse, ¿no? Y piénsalo, claro, yo no había caído en esto hasta que no revisé esos informes. Lo que dicen estos etólogos es que estos animales utilizan los sonidos como nosotros utilizamos la vista. Cuando se sumergen a tremendas profundidades, no hay luz, sus ojos no captan nada y todo lo hacen mediante esa clase de clics que al final les sirven para identificar comida, para reconocer un peligro, para avisar a otro miembro del grupo si tiene que acercarse o alejarse, si piden socorro, en fin, está todo eso. Estandarizado en una serie de programas de ordenador que están intentando traducir las codas y lo que les hace falta, y esto, bueno, en fin, quizá en cualquier momento se produzca, sería crear un lenguaje sintético con el que poder replicarles, ¿no?
Bueno, qué cosa tan fascinante, porque ya no hablamos, evidentemente, de introducirles en el mundo del lenguaje, sino sencillamente desencriptar el suyo, entenderles y establecer un nexo entre nuestro lenguaje y el suyo, cosa que fíjate que es parte de la literatura y de la filmografía desde la época más antigua, porque todo el mundo se acordará ahora de Doctor Dolittle, donde el médico hablaba con los animales, pero ya Eva, en la tradición del Génesis, habla con la serpiente. ¿No?
Y no hay fábula de los hermanos Grimm donde no aparezca un animal parlante, o tenemos el planeta de los simios también como otra de esas grandes referencias cinematográficas, ¿no? Pero fíjate, quien se obsesionó mucho con esta cuestión fue un neurocientífico norteamericano, en fin, que se metió en todos los charcos posibles en el siglo pasado, en el siglo XX, que se llamó John Lilly, ¿no? John Lilly era médico, investigador de la conciencia, fue uno de los que trabajó más con el LSD, con la droga del LSD, pero él lo que verdaderamente le interesaba eran los delfines y creía que los delfines poseían un idioma tan complejo y rico como el nuestro y que si lográramos descifrarlo podríamos llegar a hablar con ellos de filosofía. Es decir, podríamos transmitirles ideas complejas. Fíjate si estaba convencido de esto, que el hombre fue uno de los impulsores del proyecto SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre, ¿no? De señales
Ajá.
extraterrestres, y fue muy amigo de Carl Sagan. Y con él bueno, se organizó un grupo de científicos para tratar de explorar la vida extraterrestre y el problema de cómo comunicarnos con ellos si finalmente nos encontrábamos con una señal de otro planeta, y llamaron a esa orde a esa a ese grupo la Orden del Delfín, porque en realidad pensaban que la manera que tendríamos natural de entrenarnos para comunicarnos con una civilización extraterrestre sería primero comunicarnos con los delfines.
Que
Y
no
el
es
reto ha quedado
tontería, ¿eh?
ahí.
Que no
No,
es
no, no,
tontería,
no.
porque en definitiva se trata de codificar determinados signos, traducirlos, interpretarlos, establecer un nexo con el propio idioma. O sea, hay un rudimento que es común.
Sí, así es. Y de hecho, bueno, ha habido algunos intentos muy divertidos, pero todavía un poco primitivos, ¿no? Fíjate que
Ah.
hace unos años, a principios de este siglo, en 2003, una empresa japonesa patentó un programa de ordenador que se llamaba el Bolingual, que sería algo así como el lenguaje wow, ¿no? Que lo que hacía era traducir a japonés, en este caso, los ladridos de los perros. Entonces, daba igual si el perro era un chihuahua de Madrid o era un Doberman alemán o era otra clase de perro japonés, ese programa interpretaba sus ladridos en clave emocional y te traducía lo que querían decir, ¿no?
Bueno,
Claro que era un
fascinante.
Claro, era un programa muy simple, cuidado, estamos hablando de 2003, era un programa que lo que convertía era esos ladridos en avisos de, en fin, de si el perro tiene hambre, tiene sed o quiere que lo saques de paseo, pero lo curioso de esto es que a partir de aquello surgieron otros programas parecidos que no han tenido mayor éxito comercial, pero que existen, que están ahí, por ejemplo, para traducir los llantos de los bebés, que también es una gran preocupación de las madres, como sabes, ¿no?
Sí, claro, sí, claro. Había oído mencionar, sí.
Claro. ¿Cómo te comunicas con tu bebé cuando está gritando de una determinada manera o llorando de una determinada manera y qué quiere decirte, ¿no? Bueno, pues ahora hay algoritmos que están acercándose a esa interpretación. Y dar un paso más ya parece cosa de poco tiempo, ¿no? El poder convertir, transformar en idioma esos sonidos de especies animales y poder empezar a dialogar con ellos.
Y ojo que en el caso de los llantos de los bebés hay diferencias, igualmente, como en el caso de los cachalotes, entre distintos grupos humanos. No llora igual un niño esquimal que un niño japonés que un niño español.
Así es.
Lo leí en su momento.
Claro, no, es que hay diferencias, efectivamente, lo cual hace que todo este proyecto, digamos, se haga todavía más complicado, ¿no? No estamos hablando, en cualquier caso, y eso para que los oyentes lo tengan claro, no estamos hablando de lo que hacía el elefante Kosnik, ¿no?, que intentaba hablar con nosotros, o lo que hacen los loros de Guinea, ¿no?, estos loros grises tan, en fin, tan parlanchines, que lo que hacen con un cerebro bastante particular es memorizar ciertos vocablos que ellos consideran que son claves y luego repetirlos. O sea, esto de repetirlo como un loro, que lo tenemos en nuestras expresiones cotidianas, refleja exactamente esa clase de comunicación que no es la que nos interesa. Es repetir como un loro sin comprender lo que quiera que fuese, ¿no? Aquí lo que se busca en estos proyectos es descifrar el lenguaje de los animales y poder comunicarnos con ellos. Así que tú imagínate cómo sería el planeta si dentro de unos años lográramos eso. Lográramos hablar con los gorilas, lográramos hablar con las ballenas,
bueno,
nos
fascinante.
Pudieran decir cómo está el fondo de los océanos de contaminado o en qué medida están ellos en peligro de extinción, cuán grandes son sus colonias. En fin, se abre un universo que parece ciencia ficción, pero, Cristina, estamos en una época donde la ciencia ficción empieza a quedarse atrás y la realidad lo desborda todo, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo, Javier Sierra. Bueno, pues hablando de mensajes y de comunicaciones, el que está rompiendo todos los esquemas es el último libro, el que ha escrito Javier Sierra en el confinamiento, El mensaje de Pandora, que además da vueltas al tema de la pandemia, a las influencias en nuestra vida, a los cambios culturales. No os lo podéis perder porque os va a abrir un montón de horizontes interesantes. El mensaje de Pandora está disponible, obviamente, en Amazon y en todos los recursos electrónicos que ahora son nuestra forma de comunicarnos. Javi Sierra, muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Buenos días, Cristina.
Un abrazo.